A cada uno de ustedes por sus alegatos de conclusión. Presentados los mismos, luego de escuchados, o más bien inicialmente declarada fallida la conciliación, practicados los interrogatorios, la alusión que se hiciera a cada una de las pruebas de la parte demandante, demandada y las de oficio que en su momento solicitó este despacho, las cuales sobran en el expediente, dando aplicación al numeral segundo del artículo 78. Finalizado con los alegatos, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a proferir la sentencia en derecho corresponda dentro de la acción de protección al consumidor instalada por el señor Wilmer Alonso Calle Berrío contra Escocia Bancolpatria, hoy Daviva, relacionado circunscrito con su cuenta de ahorros terminada en 6411 y concretamente con la transacción o operación que afectara los recursos por valor de 15 millones, realizada el 26 de junio de 2024, y la cual indica desconocer. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con las excepciones objeto acá de estudio. Como punto de partida es de señalar, conforme lo indicaba en la demanda, en la contestación, los interrogatorios, no es objeto de discusión. La relación contractual, soporte de las pretensiones, se circunscribe a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero, contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Al respecto, el artículo 1398 del Código de Comercio señala que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de su cuenta o de su mandatario. Cumple las obligaciones el banco a su cargo, a condición de que la entrega de esa suma se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice. Evento que configurará un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Esta relación contractual, este negocio objeto a esta discusión, está situada en un contexto de expresa protección constitucional previsto en el derecho al consumidor, desarrollado en el artículo 78 de la Constitución Política, así como en el interés público evidente a que hace alusión el artículo 335 relacionado con la actividad financiera. Bajo ese marco, las entidades vigiladas como la CAE demandada están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución. Precaución, información, dispuesto a todo ello para salvaguardar el interés general que comporta la actividad, como el ahorro público y el desarrollo de medidas que componen un conjunto de derechos de los consumidores vigentes durante toda la relación con la entidad vigilada, tal y como lo expone la Ley 1328 de 2009 en su artículo quinto. Ese ejercicio de la actividad conlleva que la entidad vigilada cumpla esos deberes especiales que le son exigibles, que hace alusión la Ley 1328, como debida diligencia, debida información, transparencia de la misma y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a su disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos. Súmese a ello, como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia desde antaño, pero retomando últimamente decisiones un poco más recientes, empezando por la del 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar, en el cual señala que atendiendo la naturaleza de la actividad financiera, los derechos que involucra o genera ese ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo igualmente exigido a la entidad vigiladas por la superintendencia y el provecho de que sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas, señala la Corte, corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos, reparando los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de los usuarios, la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional o a los portales o sistemas transaccionales. Pero concluye la Corte señalando que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente, en este caso del señor Wilmer o de sus dependientes, que con ese actuar dio lugar al retiro de los dineros que se reclaman o las transferencias o operaciones comprometidas en comprometiendo su recurso. Con posterioridad, ya en el 2020, el 18 de diciembre, la misma Corte Suprema de Justicia, esta vez siendo ponente el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, reitera dicha circunstancia, la facultad del banco de exonerarse la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron ese desmedro patrimonial son atribuibles al consumidor, como por ejemplo cuando el cuentabiente pierde su tarjeta y en ella tiene escrita su clave. De igual manera, el Código General del Proceso, y atendiendo pues el régimen especial de responsabilidad, constituye una negación indefinida que al tenor de lo previsto en la norma indicada, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la misma, correspondiéndole en ese orden de ideas a la entidad financiera, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros. A ese contexto procede la delegatura, de manera conjunta, atendiendo el material probatorio allegado, a establecer que predica en cumplimiento contractual de la pasiva que le imputa a la actora, o por si por el contrario se acredita un hecho exonerativo. Decantado lo anterior, siendo el objeto a resolver es la responsabilidad en esa transacción de 15 millones que afectará a la cuenta 6411, se tiene como fundamento sus excepciones el cumplimiento de las obligaciones de parte excepcional y el incumplimiento de las obligaciones del consumidor, así como la inexistencia de relación de nexo causal entre las mismas. Para el caso en concreto, se tiene desde esta misma audiencia que custodiaba sus elementos transaccionales, no los compartía con nadie, no tuvo inconvenientes en su correo, no recibió mensajes, no entregó, no los compartía, situación que es expuesta igualmente en su escrito de demanda. De igual manera, señala que no recibió código OTP alguno o mensaje en el que le indicara que estaba siendo objeto de cambio sus datos personales para notificación el día anterior de la operación. En ese orden de ideas, los argumentos de defensa de la pasiva atinente a que las transacciones se realizaron, se ejecutaron con la información necesaria para producirlas, lo cual no es objeto de discusión, no se controvierte, pues no de otra manera pudieron haberse materializado, sino que lo que se debe entrar a demostrar es que fue efectivamente el consumidor directo o indirectamente, a través de su culpa o de una persona, permitiendo que accediera a sus elementos transaccionales, no puede tenerse como una atribución incontrovertible la autoría de esas operaciones en cabeza del consumidor. No ha tarifado la ley tal prueba, esos mensajes de datos, el hecho de que le remitan o se allegue al expediente una sábana o un cuadro PDF en el que supuestamente se remitió una clave OTP o se informó la realización de una operación, por ese simple hecho, tal y como lo establece o lo indicó el Tribunal Superior de Bogotá, se entienda que el consumidor financiero la haya realizado, la haya consentido o prueba o pueda tenerse como tal irrefutable de que efectivamente fue el consumidor financiero quien la realizó. Así las cosas, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada y relacionadas, aunque fue el consumidor financiero quien descuidó, entregó, permitió que terceros accedieran a sus datos, adolece de sustento probatorio. No basta hacer mención a una mera inferencia obtenida de un resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la acusación exitosa de la misma de la operación, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor. Señala en esta audiencia, su hermana, yo no la hice. Hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado, haberse acreditado a través de los diferentes medios, como lo señaló la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, a que indica establecidos en el ordenamiento jurídico. Pues se repite dicha carga probatoria, refulge en cabeza de la parte demandada, la cual no fue realizada. En esa medida, siendo que casos como en el presente pueden ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba o hecho incorrectible de que haya cursado sin margen de error. Así las cosas, no se encuentra acreditado el incumplimiento del demandante como primer factor. Por el contrario, lo que sí se encuentra demostrado, y no obstante que aún con el incumplimiento del demandante, ello no releva el cumplimiento de las obligaciones, poniendo de presente que no quedó demostrado el incumplimiento del demandante, existen otros cumplimientos a cargo de los establecimientos bancarios vigilados por la superintendencia, y para el caso en contrato, en concreto hoy en día Scotiabank, hoy Davivienda, Daviva, perdón. Y es que tal y como lo señala la Ley 1328, los bancos están obligados a cumplir unas normas de seguridad tendientes a mitigar los riesgos propios en los canales, todos los canales transaccionales, tal y como lo señala la parte 1, título 2 del capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, vigente para la época de los hechos, en el que se dispone establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de acceso fallidos, pero adicionalmente la de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Frente al primero, el perfil no se cumplió la misma. No hubo una confirmación oportuna. Solo cuando se realizó el informe de investigación se determinó que esa operación no estaba dentro del perfil. Y es que revisado los extractos, efectivamente no. Este hábito transaccional es elástico y tiene que mirarse con las últimas operaciones, no con las que hizo por allá 2, 3 años anteriores para pagar su universidad por valor de 6 millones de pesos, sino que revisado los extractos allegados, máximo se observa de 1.200.000, 1.500.000, razón por la cual esa por cuantía de 1.500.000 desbordado, no solo por cuantía, sino por el canal, una transferencia a cuentas inscritas, nunca lo había hecho. Razón por la cual, y producto del informe de investigación, debió generarse una alerta oportuna, y es el hecho que se reprocha en este caso no fue oportuna. Una vez la operación debió entrar a bloquear y entrar a confirmar. Pero como si lo anterior no fuera poco, lo cierto es que antes a la misma incumplió las normas de protección de los diferentes canales. El 25 de noviembre, y es desde esa misma fecha donde se refuta el incumplimiento del banco acá demandado. Para el efecto, es necesario acudir nuevamente a la parte primera, título 2, capítulo 1 de la circular externa 029 de 2012. Señala allí que en todo caso será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación para las siguientes operaciones. 233.1.27.1, la actualización de datos del cliente para la notificación de operaciones monetarias o generación de alerta. Datos del cliente para notificación de operaciones. Conforme al interrogatorio del representante legal, ese 25 de junio hubo cambio de datos, dirección, cambios de notificación y la inscripción de cuentas, de lo cual nunca había realizado. Ya llega una sábana de unos mensajes de supuestamente remisión de claves OTP o log transaccional, donde de la lectura no es comprensible ninguna información de qué fue lo que se trató. Pero más allá de ello, no existe prueba de que hubiese salido de los servidores del banco, viajado y hubiese llegado al celular de la CAE demandante ese 25 de junio, de lo cual indicó no haber recibido ninguno. No existe prueba no solo de la fidelidad, fidedignidad de qué fue lo que salió de los servidores del banco y qué fue lo que llegó al destinatario, al celular de la CAE demandante. Conforme a la Ley 527 de 1999, en la transmisión de datos. Sino que adicionalmente, como le indicó el demandante, no lo recibió y no obra prueba dentro del expediente más allá de esa sábana en PDF. De lo cual, contrario a lo indicado en varias de sus preguntas del apoderado del demandante y sus alegatos, ello no es prueba irrefutable de que efectivamente se remitieron las claves OTP o que le fueron notificados a la CAE demandante para que desde el 25 hubiera podido hacer o realizado alguna actuación tendiente a mitigar el riesgo, que es precisamente lo que se echa de menos del actuar del banco, no solo para la fecha de la operación, 26 de junio, ya que se encontraba por fuera del perfil, no solo del perfil, sino que habían ocurrido algunas circunstancias, como la señala la norma, situaciones que ameritaban un alertamiento. El cambio de datos, la inscripción de cuentas desde el mismo 25, debió haber procedido con una actuación, un procedimiento para el bloqueo de los canales, lo cual no ocurrió, que se reiteró el día siguiente cuando transcurrió la operación, que no debió materializarse toda vez que se encontraba por fuera del perfil. Sean estas circunstancias suficientes para declarar no probadas las excepciones que Banco Escocia, Banco El Patria, hoy Davivan, indicó o señaló como el daño no es atribuible e imputable a Escocia, Banco El Patria, rompimiento de nexo de causalidad, incumplimiento contractual del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte de Escocia, Banco El Patria. En ese orden de ideas, se declaran no probadas las excepciones propuestas por la demandada y se procederá a condenarla, procediendo a reintegrarle a cada demandante en el término de 10 días hábiles siguientes a la presente decisión, a que retorne o entregue a cada demandante la suma de 15 millones de pesos en su cuenta de ahorros que se encuentra activa, 6411, junto con los intereses, intereses que generaba la cuenta desde el 26 de junio a la fecha del pago. En ese orden de ideas, sin condena en costas por no encontrarse acreditadas, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, la Superintendencia Financiera de Colombia resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por Banco Escocia, Banco El Patria, hoy Davivan, conforme a lo expuesto en las parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar civil contractualmente responsable a Escocia, Banco El Patria, hoy Davivan, por la transacción del 26 de junio de 2024 por valor de 15 millones de pesos. Tercero, condenar a Escocia, Banco El Patria, hoy Davivan, a pagar a la CAE demandante la suma de 15 millones de pesos junto con los intereses generados en la cuenta desde el 26 de junio de 2024 a la fecha de pago. Pago que deberá realizarse dentro del término de 10 días hábiles siguientes a la presente decisión. Vencido el mismo, se generará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes al término acá concedido para que Banco Scotiabank, hoy Davivan, acredite el cumplimiento de este fallo, so pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Don Wilmer, está la sentencia. Doctor Jesús, notificado.
Sin reparo, su señoría.
Que tenga un buen día, hasta pronto.
Hasta luego, señor Wilmer.
Hasta luego, doctor.